Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Sí, ciertamente tenemos una grata visita. Como ya lo habíamos anunciado anteriormente, está Johanna Palma con nosotros. Y ahora sí, mencionemos que Johanna formalmente pues es creadora y directora de Musique, Centro Ecuatoriano de Musicoterapia y Psicoterapias Artísticas, aquí en la ciudad de Quito. En cuanto a su formación profesional, tiene una maestría en musicoterapia por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Barcelona, España, que implica una titulación de posgrado de la Universidad Abad Oliva, Barcelona. También es psicóloga graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, aquí en la ciudad de Quito, con el título de psicóloga clínica. Aparte, pues, tiene estudios de nivel técnico en el Conservatorio Nacional de Música, también en este centro de educación, en la especialización de canto lírico. Es decir, eres técnica en música y también como especialización en canto lírico, ¿así es?
Bueno, los estudios en el conservatorio lastimosamente no los pude finalizar porque ya tuve que viajar a hacer la maestría, pero bueno, llegué prácticamente a culminar todas las materias teóricas exceptuando el instrumento, ¿no?
Ya, correcto.
Algún momento espero poder terminarlo, pero pues son estudios de nivel técnico, luego viene el nivel tecnológico y eso.
Ajá. Correcto. Bueno, aparte tienes estudios en canto lírico, ya estudios particulares bajo la tutela de importantes maestros en el Ecuador y en España, y también estudios especializados de piano en el conservatorio, en los conservatorios Jaime Mola y Franz Liszt. Bueno, aparte pues Joy es artista, ha participado como cantante lírica, como soprano, pues en innumerables montajes de esta especialidad. Y entre otras también ha sido y es maestra en las áreas de música y bueno, las áreas de especialidad que acaban ustedes de escuchar. Bueno, ahora sí, formalmente, Johanna, bienvenida. Un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Renato. Yo también formalmente ahora saludo a todos los amables oyentes y a ti agradecerte pues por esta invitación para compartir un poquito de mi vida con todo gusto con ustedes.
Sí, ciertamente es parte de tu vida porque quizás las personas que están en el área artística como tú pueden decir lo que yo hago es mi vida, ¿no? Lo que otras personas no lo pueden decir a total plenitud. Hay gente que trabaja, es empleada, pero no necesariamente lo que hace vibra con lo que su ser interior más le manda, ¿no? Pero los artistas no, pues ellos son los que quizás gozan de esa parte, es decir, es tanto la afición, es tanto la pasión por algo que les lleva a prepararse, a formarse y a desarrollar su vida alrededor de esas actividades. A ti, personalmente, ¿desde cuándo te pica el bichito de la música?
El bichito de la música. Bueno, mis primeros recuerdos básicamente vienen desde, obviamente, la infancia, ¿no? Si bien no tengo en la familia artistas o gente específicamente dedicada a la música, tengo una familia bastante musical, ¿no? Yeah. Mi madre tiene una voz maravillosa, nos cantaba mucho de pequeños. Pienso que de ella me viene este amor por la voz, por el canto. Recuerdo que escuchaba las grabaciones infantiles, ¿no? Donde estamos de pequeñitos cantando. Recuerdo que cuando uno fantasea de niño, pues ya expresa aquello que le gustará en el futuro. Me trepaba a las sillas para verme en los espejos y estar cantando frente al con la ayuda de los discos de acetato, ¿no? Yeah. Y claro, me tocaba un poco en el sintetizador y me hacía la venia, o sea, ya imaginándose algo en el futuro.
Ya te veías, ¿no?, como un artista en un escenario, ¿no?
Claro, y bueno, y también viene de mi familia este interés social, humano, por la ayuda, ¿no?, a los demás. Yeah. Viene también de mi madre, creo que es una persona que me ha marcado fundamentalmente en mi vida. Ella es trabajadora social, ahora ya está jubilada. Y de ahí me viene pues este deseo de trabajar por los demás a través de lo que es mi otra área que amo mucho, que es la psicología, la psicoterapia, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente pude encontrar en mi vida algo que hizo un compendio, una suma, una mixtura de todas estas áreas que me gustan, ¿no? La psicología, la música, la musicoterapia, el arte en general, ¿no? Uh-huh.
Que quizás es algo que de pronto los o los artistas o los músicos o los psicólogos de unos no muchos años atrás no tenían esa posibilidad de combinar sus actividades, sus aficiones, ¿no?
Claro, al menos en nuestro medio no. En otros países esta área de la musicoterapia y psicoterapias artísticas lleva ya, diríamos, más de unos 60 años de evolución, ¿no? De nacimiento y evolución a nivel formal, porque el tema curativo de la música existe desde que existe la humanidad, ¿no? Pero ya a nivel formal, pues podríamos hablar de unos 60, 70 años ya de desarrollo a nivel académico, ¿no? Claro. Y a nivel de profesión. Pero aquí en el Ecuador, lastimosamente, todavía no tenemos esa área de formación. Y poco a poco seguimos trabajando en ello, pero a nivel universitario, tanto en pregrado y posgrado, no hay la especialización de musicoterapia o psicoterapias artísticas, como la rama del arte terapia, del psicodrama. Hay, claro, cursos, cuestiones formales, pero no a nivel de titulación, ¿no? De tercero o cuarto nivel. Pero en eso estamos, ese es el camino a seguir ahora.
Correcto. Y quizás por ese factor de la falta de formalidad o de incorporación de estas áreas en lo académico, sea también que el general de la población no tenga muy clara a veces la idea de qué es la musicoterapia, de qué manera el arte puede participar o incorporarse en un trabajo terapéutico. ¿Cómo definirías tú esa parte?
Bueno, a nivel coloquial sí hay un desconocimiento profundo de lo que es la musicoterapia en nuestro país. Cada vez a través de las materias, por ejemplo, que me ha tocado dar en la universidad o seminarios, talleres, he intentado ir rompiendo la concepción tradicional de esta idea, pues las personas presuponen que tiene que ver más con algo esotérico, con algo del área holística, que existe también, pero no pertenece a la parte académica, ¿no? La pregunta es siempre, oh, vaya, tú haces musicoterapia, entonces me pones música y me relajo, ¿no es cierto? Bueno, casi que es un mínimo porcentaje de lo que significa la musicoterapia esa área, ¿no? Se cree mucho que simplemente escuchar sonido, relajarse, ponerse bien, cuando es algo muchísimo más complejo, más sistemático, más metodológico, ¿no? Es básicamente una psicoterapia. La musicoterapia. En la psicoterapia utilizamos el lenguaje verbal, comunicarnos a través de la palabra, mientras que en la musicoterapia utilizamos todo el mundo, el universo del lenguaje no verbal, que implican sonidos, ya sean musicales o no musicales, expresiones corporales, en movimiento, todo lo que implica microgestualidad, macrogestualidad. Es como si el terapeuta leyera las expresiones del paciente para permitirle una comunicación, establecer una comunicación que libere, que estructure, que siga todas las etapas de una terapia. Una terapia tiene etapas delimitadas, un método, una técnica, un sustento teórico, que no es simplemente escuchar música y sentirme bien. No va por ahí. Pero claro, es complejo explicar todo este proceso cuando no hay una base de conocimiento, pero divulgativamente se puede hacer, ¿no?
Claro, que es lo que pretendemos ahora mismo para que el público tenga una idea un poco más cerca, más aproximada a la verdadera raíz y razón de la psicoterapia. Ahora, en este caso, ya escuchándote tu primera explicación, pues ya nos va quedando más claro. Eso significa que el ser humano como tal, en toda su capacidad de manifestarse, va a reflejar su condición interna, su estado, su situación interna, en este caso su situación psíquica, su situación psicológica. Si alguna persona tiene conflictos, tiene situaciones no resueltas internamente, las va a manifestar cuando dice cosas, cómo lo dice, en sus posturas corporales, en su manera de relacionarse con las personas. Pero en este caso, eso quizás un psicólogo clínico normal, convencional, lo podría interpretar, pero un músico, digamos un músico terapeuta como eres tú, lo puede canalizar ya utilizando otros recursos, como has dicho tú, ¿no? El sonido, la voz, el trabajo corporal, etcétera. ¿Y la música acompaña ese proceso terapéutico?
Bien, todo lo que hacemos, para remitirnos al inicio de tu intervención, todo lo que hacemos es proyectivo, ¿no? Es decir, en todo estamos expresando nuestro mundo interno, y nuestro mundo interno tiene tanto cuestiones conflictivas como no conflictivas. Claro. Encierra todo lo que constituye nuestra humanidad, ¿no? La música puede usarse tanto como el elemento comunicativo, ¿no?, que permite la catarsis, que sería una primera o primaria etapa a nivel terapéutico. Uh-huh. Porque, bueno, lo explico así rapidito, en un proceso terapéutico primero se debe establecer una relación terapeuta-paciente.
Yeah.
¿No? Esta relación, este encuadre, esta relación de confianza, donde la persona siente libertad de expresarse sin necesidad de creer que va a ser juzgada, uh-huh, se puede hacer a nivel verbal, pero se puede hacer también con la música, como yeah, un medio de comunicación, o con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera etapa a nivel terapéutico es este encuadre, lo que se denomina la constitución del rapport también, de esta uh-huh, relación a nivel humano que le hace a la persona sentirse segura, que lo que va a hacer ahí es confidencial, que no va a sentirse juzgada. Luego de esto viene la catarsis. Uh-huh. En la catarsis, la persona puede desfogar sus emociones, liberarse, desahogarse. Y puede hacerlo de varias maneras, hablando, llorando, riendo, bailando, danzando, cantando, tocando un instrumento. Entonces la música es tanto un elemento que acompaña como un elemento que también provee la posibilidad de expresarse.
Yeah.
¿Ya? Dentro de la musicoterapia tenemos varios tipos de abordajes. Tenemos técnicas receptivas y técnicas activas o de improvisación. Entonces el hecho de recibir la música para con ella evocar emociones, sensaciones, sentimientos es válido, pero también puedo usar la música como una producción a través de improvisaciones, ¿no? Con instrumentos muy sencillos. La gente no necesita saber música para hacer musicoterapia. Uh-huh. Entonces, en esta etapa de expresión a través de la música, la persona logra una catarsis, un desfogue. Para luego pasar a la siguiente etapa, que es el insight. El insight es básicamente el poder darse cuenta, el poder entender y establecer una relación causa-efecto. Ah, ya entiendo que mi infancia, por ejemplo, tuve esta carencia y por eso ahora mi conducta me lleva a establecer este tipo de relaciones o vínculos, ¿ya? Y lo entiendo, lo puedo entender a través de lo que expresé, de la música, a través de la palabra, a través de todas las expresiones, para luego pues pasar a las etapas posteriores donde ya viene la autonomía. Luego de entender, concreto en la realidad, cambios en mi conducta, en mi proceder, en mi pensamiento, y luego pues me independizo, tanto del proceso terapéutico como de aquellos vínculos nocivos que haya podido tener en la vida.
Ya.
Básicamente decimos que hay dos objetivos vitales que cumplir a través de la terapia, y es que la persona pueda constituir su identidad, ¿no? Lograr formar un yo integrado, saber responder a las preguntas: ¿quién soy?, ¿qué creo de mí?, ¿qué deseo?, ¿para qué estoy aquí?, construir esta identidad y ser autónomo en todo sentido, ¿no? No solamente en la parte económica, sino en la cuestión intelectual, afectiva, social.
Emocional.
Entonces, eso sería a breves
bueno,
rasgos.
Bueno, has hecho realmente un recorrido, una descripción completa del proceso psicoterapéutico utilizando la música para ese trabajo. Ahora, en ese caso, el individuo, el sujeto, el paciente, es un paciente en este caso,
sí,
¿no?
Sí, es un paciente.
Es un paciente, uh-huh, porque estamos hablando terapéutico, ¿no?
Así
¿cierto?
Es cierto.
Este, puede ir y digamos, plantearte sus situaciones, las uh-huh, que le llevan a uno al psicólogo, uh-huh, decir, algo no le está funcionando en su vida, sospecha, presume que quizás tiene raíces de este algo en, uh-huh, en etapas pasadas, en su infancia, qué sé yo, uh-huh, en su relación con sus padres, no sé. Y simplemente tú, en base a eso, ya mirándolo, ya abriéndose, uh-huh, como mencionabas, pues delineas un proceso terapéutico. ¿Este sí, proceso es particular para cada paciente o tiene elementos generales que quizás se van adaptando a la situación?
Sí, tiene elementos generales, pero dado que en la musicoterapia existen varios modelos teóricos, es decir, varias formas de abordar el paciente, tanto receptivo como activo, como te decía, hay orientaciones teóricas en la musicoterapia que son como las orientaciones teóricas de la psicoterapia, uh-huh, ¿no? Entonces tenemos musicoterapia humanista, tenemos musicoterapia de Benson, de Mary Priestley, de Northrop Robbins, son tipos de modelos que se alían o no a una técnica o modelo psicológico.
Yeah.
Están sustentadas en la psicología, ¿no? En la psicoterapia. Entonces, a cada paciente le va a servir específicamente cierto tipo de trabajo a nivel teórico dependiendo de su situación. Como en todo tratamiento dentro de la salud, se establece una historia clínica, uh-huh, del paciente, ¿no? Haciendo una especie de recabación de información, una entrevista, donde aparte de todos los datos a nivel físico, cognitivo, emocional, social y demás, se recaban datos importantes de su historia musical.
¿Ah, sí?
Se hace lo que se llama la ficha de la historia musical o de la historia sonora.
Todos tenemos una historia
musical. Todos tenemos una historia musical. Es decir, desde el vientre materno ya estuvimos expuestos a un mundo sonoro, ¿no? Claro. Desde los 3 o 4 meses de vida ya tenemos desarrollado, más prácticamente a los 5 meses de gestación, desarrollado el sentido de la audición. Ya. Entonces estamos sometidos a un estímulo externo sonoro enorme, claro, desde la voz de la madre hasta el ambiente. Claro. Y esos sonidos se van quedando en nuestra memoria, tanto consciente como inconsciente, y hace una historia de nuestra vida a nivel sonoro, de nuestras canciones favoritas, nuestros sonidos favoritos, los que rechazamos, los que nos traen buenos recuerdos, los que no nos agradan, los cantantes, los instrumentos, los sonidos ambientales, las voces de nuestra familia. Entonces, yeah, todas estas preferencias establecen una identidad sonora.
Ya, yeah. Espérate una pregunta allí. Hay mucha gente que de pronto no tiene una afición, una inclinación musical marcada, manifiesta, ¿no es cierto? De pronto la música es un fondo que está allí siempre, pero no es muy consciente de lo que está sonando. De pronto ni siquiera, tal vez no identifica mucho sus propias preferencias. El momento que le planteas este cuestionario, este análisis, me imagino yo que habrán descubrimientos que las personas, claro, hacen de vez en cuando, ¿no?
Claro, totalmente. Nosotros, a pesar de no ser músicos, somos seres potencialmente musicales. Okay. Todo el ser humano es potencialmente musical.
Claro, en todas las culturas la música, sí, ha sido un elemento que acompaña.
Claro que sí. Marca etapas de nuestras vidas. La música y el sonido en general tiene esta propiedad de poder conectarse transsensorialmente, o sea, es decir, con los otros sentidos, y formar huellas némicas, recuerdos, ¿no? Recuerdos. Y es como cuando entramos a la casa de alguien y nos viene un aroma y, wow, esto me recordó, no sé, a la casa de mi abuelita. Viene un sonido y, vaya, esto lo escuchaba yo en el prekinder, ¿no? Entonces, al hacer este recorrido a nivel histórico por mi mundo sonoro, empiezo a revivir y como a reestructurar también mi historia. No importa si me gusta o no me gusta la música, los sonidos marcan nuestra vida. Claro. Y por eso es tan particular y tan subjetivo el uso de la música en la terapia. Porque lo que generalmente se le dice es, vaya, Mozart es maravilloso para todo el mundo porque nos hace inteligentes, porque es bello. Sí, la música clásica tiene elementos a nivel compositivo que son maravillosos, pero no a todos les gusta, claro, lo mismo. Entonces, esta idea de que te venden el música para relajarte, música para la depresión, puedo yo escuchar Mozart y puede encantarme a mí, pero he tenido pacientes o personas conocidas que detestan Mozart, claro, porque le remite a cuando les obligaban de niños a tocar el piano aunque no querían.
Claro, dentro de tu historia de pronto ese autor o ese tipo de música no puede necesariamente ser grata, ¿no?
Por eso hay que establecer una historia sonora, una ficha técnica de cada persona y según eso trabajar, elegir los estímulos sonoros adecuados para trabajar.
Ya.
Por eso no se puede estandarizar la musicoterapia, no es un recetario de piezas musicales, ¿no? De escuche samba y se va a curar la depresión. Ojalá y fuera así.
Claro.
Es cuánto poder evocativo tiene el mundo sonoro en mi vida para poder conectarlo con mis emociones, tanto presentes y pasadas, ¿no? Que básicamente, al menos desde mi aproximación teórica, los conflictos radican en los conflictos pasados, ¿no? Los conflictos presentes radican en causas anteriores. Y bueno, hay que regresar un poquito al pasado, resolverlo e ir para adelante.
Qué interesante, realmente resulta muy didáctica tu explicación. Y estoy segurísimo que el público pues va valorando y sobre todo internándose con esa idea verdadera de lo que es la musicoterapia. Aparte que aquellas personas que gustan de la música, que sí tienen una inclinación, sí tienen un afecto, un acercamiento, de pronto verán con mucha más receptividad ese proceso, ¿no? Porque el rato que alguien que le gusta la música, tú le dices, a ver, vamos a construir tu historia musical, ¿cuál es el primer sonido del que tienes conciencia? entras en un territorio gustoso para la persona, ¿no? Y eso facilitará, imagino yo, el proceso este de sacar, de exteriorizar todo lo que
puede llegar a ser muy placentero este proceso, porque implica retornar a mis primeros vínculos, ¿no? Uh-huh. En primera instancia, yo he hecho mucho este trabajo con mis alumnos en la universidad de construir la historia sonora y no solamente escribirla, sino también sintetizarla en un archivo. Por uh-huh. ejemplo, hay un trabajo que viene de un tipo de musicoterapia que se llama plurimodal, donde en 5 minutos hacemos una síntesis sonora en un archivo sonoro, en un MP3 de nuestra vida. Entonces tenemos que elegir de entre todos los sonidos musicales o no musicales de nuestra vida, los que quepan en 5 minutos.
Eso construye el propio paciente.
Eso construye el paciente. Es una de las técnicas que se usan en musicoterapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis alumnos tienen que ir, o mis pacientes, ir a su madre, ¿no? Y preguntarle, y bueno, ¿qué escuchabas cuando yo estaba en tu vientre? Y se abre como una nueva posibilidad comunicativa con los padres en un área que casi nunca se aborda.
Claro.
¿Qué escuchabas? ¿O en dónde vivías? Si vivías cerca del aeropuerto, seguramente sería distinto. Claro. Que si vivía en el campo, o tuviste estrés en el embarazo, y qué pensabas, qué sentías. Entonces empiezo a reconocerme también a través de mi vínculo con los demás. Uh-huh. Y a establecer esos primeros elementos que inevitablemente van marcando mi identidad, ¿no? Lo que soy está en todos los estímulos, y particularmente desde esta perspectiva en lo sonoro. Es un reconocimiento, un autoconocimiento, una presentación y una representación de mi vida que me abre muchísimas nuevas posibilidades de vocación, ¿no? Y de creación. Y no necesariamente la gente que más ama de la música, los músicos profesionales, son quienes más sensibilidad tienen en este tipo de procesos.
No necesariamente.
No necesariamente, porque a veces incluso a ellos se les complica un poco más.
Claro, de pronto tiene una construcción mucho mayor en relación a la música, y eso puede condicionar
un poco. Es más técnica, es más racional, a veces mucho más académica, mientras que una persona que no ha estudiado música formalmente la usa más desde la cuestión emocional, no desde el analizar si está afinado, si está desafinado, si el instrumento está bien así, si el ensamble, si la armonía. Entonces, por ejemplo, en las actividades de improvisación a nivel musical se usan instrumentos súper, súper básicos. Uh-huh. Maracas, percusión menor. No es que el piano, el violín, el arpa o la guitarra. Rara vez. Uh-huh. Pero se usan más bien elementos muy simples de acceso a todo el mundo. Yeah. Entonces, a un músico virtuosísima del piano, que le pongas un xilófono con el que tocan los niños, le mueves un poco sus esquemas, se lo rompes. Lógico. Alguien que no se ha aproximado nunca a la música se asombra mucho a ver un pequeñito xilofón, ¿no? Una maraquita, una flauta dulce. Y es muy interesante ver cómo cada quien proyecta su relación con el mundo a través de la relación con los instrumentos y con los demás, ¿no? Porque hay sesiones de improvisación a nivel grupal, donde también se ve qué sucede, ¿no? Uh-huh. Es como una fotografía de cómo funciono yo a nivel social, es cómo toco yo un instrumento en el grupo.
Yeah.
Si soy el que domina, si soy el líder, si soy el que acompaña, si soy el que quiero todos los instrumentos o me quedo con el que menos suena para que no me escuchen. Yeah. Todo eso se lee, ¿no?
Es el reflejo fiel de una radiografía de tu
exactamente,
ser, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yeah. Y claro, la música al no atravesarnos directamente desde el lenguaje verbal, rompe estas resistencias que nosotros tenemos a nivel inconsciente, porque nuestra mente va a querer siempre defenderse de aquello que nos hace mal, que nos da malestar, que nos da tristeza, y a veces tenemos recuerdos en el pasado a los cuales no queremos volver a encontrarnos porque son dolorosos, e inevitablemente la música hace que afloren. Claro, en ese momento duele, se descarga, pero luego es liberador.
Claro.
Luego es muy liberador.
Qué interesante, realmente resulta más interesante de lo que pensábamos, mi querida Yoki, que estés aquí compartiendo con nosotros lo que es tu especialidad, lo que es tu área profesional, y que ahora mismo está pues poniendo luces respecto a este tema en todos nuestros amigos oyentes, que de hecho pueden participar en nuestro programa, ¿no? Si tienen una pregunta para Joy, con muchísimo gusto la pueden manifestar al 255-8915, o al 255-8916. Hay otras áreas que vamos a abordar con Joy en relación a lo que puede hacer la musicoterapia, por ejemplo, con gente con discapacidad, con los niños, porque también la estimulación musical en los niños es una de las áreas que ha desarrollado Johanna. Y una cantidad de otras facetas y otras temáticas que están inmersas en lo que en términos generales pues hemos titulado musicoterapia como tema de esta conversación con Johanna Palma, nuestra invitada del día de hoy. Pero bueno, vamos a ponerle algo de música.
Claro que sí.
Esta es nuestra historia musical del día, al menos en Colores para la Vida, mi querida Joy. Y es, bueno, uno de los reyes. Digo uno porque en diferentes lugares dicen, este artista es el rey. Roberto Carlos, por ejemplo, está por presentarse aquí, claro. Y lo han anunciado en su promoción como el rey. Bueno, pues uno de los verdaderos reyes es a quien vamos a escuchar ahora. Nada menos que Elvis Presley.
Oh.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome
charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Colores para la Vida. Un programa para escucharlo en familia.
Muy bien, estamos de vuelta, son las 9:47 de la mañana. En un minutito le vamos a dar el dato que nos solicita nuestra amiga oyente, de datos de contacto de Johanna, nuestra invitada. Antes, yo quería recordarles que, bueno, en temporada vacacional es importante tener lugares tener previstos, tener opciones para visitar, para conocer, en el caso de que no los conociéramos. Y caso concreto, en la provincia de Pichincha, la reserva ecológica Cayambe-Coca es una excelente opción. Les comento, hacia el noroccidente de la provincia de Pichincha se encuentra esta reserva ecológica, cuyo territorio lo comparte principalmente con la provincia de Napo, donde se encuentran la mayoría de los atractivos, pero también con Sucumbíos. El nevado Cayambe, el punto más alto de la reserva, con 5.790 metros sobre el nivel del mar, corresponde a Pichincha, así como la laguna de San Marcos, lugares de gran acogida por el turista. Desde la población de Cayambe se inician los recorridos hacia los atractivos de la reserva, ubicados en la provincia de Pichincha. A lo largo del trayecto podrá observar el bosque del Pumamaqui y hectáreas extensas de arrayanes. Los caminantes también pueden presenciar una demostración que hacen los protagonistas de las fiestas de San Pedro y San Pablo y del baile de la chinuca, como se conoce a la mujer por su atuendo. Se accesa a la Reserva Ecológica Cayambe-Coca desde Quito. Bueno, es una de las opciones. Desde Quito se llega a 1:30 a Cayambe. Bueno, no es tanto 1:30. En 1 hora se está en Cayambe ahora con las vías actuales. Tomando la Panamericana Norte, desde esta población el recorrido hasta el refugio de Cayambe toma unos 20 minutos por un camino empedrado que pasa por la hacienda Piemonte, que linda con la reserva. Se aconseja hacer ascensiones al nevado Cayambe a caballo o a pie, acampar en el páramo de la hacienda Piemonte con previa autorización, para el día siguiente muy temprano iniciar el ascenso, esto para los montañistas. Es importante, si quieres recorrer la reserva, tiene que estar adaptado físicamente a la altura y preparado con el equipo necesario. También hay comunidades indígenas en la región. Los pueblos quichuas de la sierra han tomado conciencia sobre la importancia de conservar su hábitat y difundir su cultura. De esta forma, se han organizado para ofrecer a los visitantes facilidades de alojamiento y alimentación en comunidades como Paquistancia, Olmedo y Kanagawa, que tal vez sea Kangawa, ¿no? Además, comparten sus actividades diarias y venden sus productos. Hay servicios turísticos, puede optar por los servicios que ofrecen las comunidades indígenas cercanas o acudir a la ciudad de Cayambe con más opciones de alojamiento. Allí queda una excelente recomendación, la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, para que ahora, en tiempo vacacional, la visite y disfrute de unos de los atractivos pues más hermosos y tan cercanos a nuestra capital en Quito. Bueno, vamos a continuar conversando con Johanna Palma, nuestra invitada. El tema es musicoterapia, el tema general. Y pero nos adelantamos porque hubo una solicitud de alguien que está quizás con urgencia de salir a sus actividades. Le agradecemos por esperar estos minutitos. Pero ahora mismo le damos los teléfonos de Johanna, a través de los cuales puede tomar contacto y plantear su requerimiento particular. Bueno, el teléfono fijo es el 252-8105. Tome nota, 252-8105. Pero también el celular es el 099-811-7733. 099-811-7733. Ahora sí le damos permiso para que se vaya, pero solo a usted. El resto de nuestra audiencia se queda con nosotros escuchando esta conversación que ha resultado, como decíamos al terminar el bloque anterior, muy, muy interesante. Estamos hablando de musicoterapia. Johanna, yo te decía, de hecho el proceso nos parece fantástico, nos parece hermoso, quizás por nuestra propia afinidad con la música. Sería interesantísimo, digamos, para una persona como yo que gusta tanto de la música, realizar, si es necesario, un proceso terapéutico a través de la musicoterapia, ¿no? Estoy seguro que mucha gente también pensará así. ¿Cómo evalúas tú, como psicóloga, como musicoterapeuta, el resultado, la efectividad del proceso como tal, frente eventualmente a otras áreas o otras especialidades comparativamente hablando, ¿no? De la psicología mismo.
Bueno, en relación a la psicología, la ventaja que nos da la música es primero su accesibilidad, ¿no? Uh-huh. Hay podríamos decir, muy poquitas personas en el mundo a las cuales la música no les sea llamativa, no les agrade la música. Son casos realmente excepcionales. La música puede acceder como medio de comunicación, como canal comunicativo, a básicamente todo tipo de personas, independientemente de su estado físico o psíquico, ¿no? Ya habíamos, y supongo que abordaremos también el tema de distintas patologías o distintas condiciones. En referencia a la psicoterapia verbal, la música nos da esa ventaja de que, como te decía, libera de una manera más rápida estos contenidos que están en nuestro inconsciente. Es un camino más, digamos, un atajo más directo, ¿no? A nuestras emociones más internas. Cuando hablamos, siempre existe la posibilidad de reprimirnos un poco, ¿no? Del temor a ser juzgados, del temor a que salgan pues estas cosas que tenemos dentro que nos duelen, pero con la música la liberación es mucho más accesible, mucho más cercana. ¿Cómo se evalúa el proceso ya a nivel del trabajo terapéutico? De cada sesión se hace una evaluación. Se puede también, más allá de la observación, muchas veces se graban las producciones sonoras o musicales de los pacientes para ir comparando. Entonces se hace un análisis comparativo. Hay un área que es apasionante en la musicoterapia que se llama el microanálisis, ¿no? Donde, por ejemplo, a través de sistemas computarizados, es una manera de hacerlo porque hay varios, se pueden analizar las producciones a nivel tanto visual y auditivo de los pacientes para ver su intensidad, su fuerza, la rigurosidad con la que tocan los instrumentos, qué elementos utiliza. Esto se hace, por ejemplo, en personas que tienen o parálisis cerebral o deficiencias cognitivas, ¿no? Que no pueden hablar, pero se expresan a través de los instrumentos, y va a ser distinto si tocan más rápido, más lento, más intenso, más suave este instrumento y no otro.
Todos esos matices tienen una lectura para
exactamente,
ti.
Exactamente, son lo que se llaman los perfiles de improvisación. ¿No? Los desarrolló con muchísima minuciosidad un teórico estadounidense en la musicoterapia que se llama Kenneth Brusha. Entonces él define estos parámetros, es una cantidad enorme de parámetros que se analiza en la improvisación. A nivel receptivo se va visualizando, ya más a nivel subjetivo, cómo avanza el estado de bienestar de la persona, ¿no? Entonces, tanto a través de la observación o de la entrevista, ver cómo está su nivel de estrés, su nivel de ansiedad, su nivel de preocupación, de angustia, si ha bajado, si ha subido. Y claro, cómo se combina también en ciertos métodos con la terapia verbal, la persona puede expresar verbalmente cómo se siente, ¿no? Y se hace este análisis comparativo y se le recuerda, mire, cuando usted llegó, dijo que se sentía de esta manera, ahora se siente de esta manera, mira el mundo.
Y el uno y el
manera.
Otro estado tiene su marco musical, es decir, que expresó con sonidos al principio y que expresa con sonidos luego ya de un proceso, ¿no?
Exactamente, cuando la persona llega, por ejemplo, con mucha ira, con mucha rabia o con muchas emociones reprimidas o contenidas, suele utilizarse y es muy efectivo con los niños que están en estos periodos de agresividad o hiperactividad, los instrumentos de percusión, parches, ¿no? Tamborcitos, bombos, panderetas, y el descargar energía ahí se siente, o sea, los niveles auditivos son muy intensos.
Hay que reemplazar los tambores con cierta frecuencia.
Sí, por ejemplo, en el tratamiento de la agresividad o el control de la conducta, lo que se llaman los círculos de percusión, la improvisación a través de tambores, han resultado ser bastante efectivos, ¿no? Porque permiten esta descarga física, motriz y a la vez emotiva de la energía. Y con el tiempo ves que se va como equilibrando la producción, ya no es tan intensa, ya no es tan agresiva, y hay un ensamble en el grupo, ya no es cada quien por su lado, en su onda, sino pues ya más una apertura, una comunicación hacia los otros también, ¿no? Son generalidades, ¿no? Son generalidades, no siempre sucede tal cual, pero al analizar las producciones, básicamente se puede ver la evolución emocional, cognitiva, física, psíquica, afectiva del paciente, porque en la música se puede ver todo esto.
Claro. Ahora, eso tanto con los niños como con los adultos.
Ajá, sí, 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 sí. La musicoterapia tiene esta capacidad de ser aplicada a cualquier tipo de población. Su diversidad es realmente maravillosa porque tanto los niños, los adultos, los ancianos, personas con cualquier tipo de patología pueden potencialmente hacer música o recibirla.
Ya, correcto. Ahora, si bien todos potencialmente, digamos, podrían recibirlo, podrían participar de un proceso así, De pronto existen quizás cierto tipo de patologías o cierto tipo de situaciones que sean como más adecuadas para tratarse con musicoterapia, ¿crees tú? O un perfil quizás de paciente.
Bueno, como decía, la efectividad de la musicoterapia va hacia todas las áreas, pero bueno, compartiendo un poquito de lo que pude hacer recién, porque tuve un viaje a Buenos Aires, estoy siguiendo una formación en un modelo específico de la musicoterapia que se llama el modelo Benenson. Uh-huh. Es estrictamente no verbal, no nada, nada, nada de palabras. Es muy interesante, yeah, porque se lee hasta el último movimiento y expresión a nivel no verbal. Y pues bueno, y este seminario versaba sobre la aplicación de la musicoterapia en pacientes con coma, en autismo y en Alzheimer, ya, ¿no? Esos son básicamente las patologías en las cuales la música ha tenido un efecto maravilloso. La memoria musical es, por ejemplo, la última que se pierde, ¿no? Y eso es un potencial enorme en el trabajo en personas con esta degeneración que presenta el Alzheimer.
Es la última,
¿no?,
que se pierde.
Es la última que se pierde la memoria musical.
Por ejemplo, un anciano, una persona mayor que está sufriendo un proceso de Alzheimer, uh-huh, de pronto si tú le pones su música de juventud, eventualmente puede reaccionar,
sí,
puede responder.
Sí, de hecho casi siempre sucede así. La persona a veces no recuerda ni su propio nombre, no recuerda el nombre o de las personas cercanas, pero si le pones una canción la canta completa, con toda la letra.
Increíble.
Entonces,
¿no?,
hacer estas conexiones a nivel de trabajo en Alzheimer, pacientes con coma, en coma, que están totalmente aislados, pareciera, del mundo a nivel verbal, puede trabajarse con los sonidos. En discapacidad, en autismo, ha dado realmente efectos maravillosos, ¿no? No es desafortunadamente mi área de especialidad,
claro,
porque claro, el trabajo con discapacidades y todo es muy, muy específico, muy complejo, pero bueno, yo tengo los elementos generales para entenderlo y veo que es realmente fantástico, ¿no?
Increíble, uh-huh, ¿no? Vamos a continuar con este diálogo. Estamos con Johanna Palma, como ustedes se darán cuenta, hablando sobre musicoterapia y la riqueza que tiene esta área de especialidad terapéutica. Aquí estamos, es Colores para la Vida, son las 10:03. Recordándoles nuestras líneas telefónicas, si acaso tiene alguna inquietud, alguna pregunta para nuestra invitada, Johanna Palma, hablando sobre la musicoterapia. Realmente desasnándonos en algunos aspectos en relación a esta temática, que siendo tan rica y tan poderosa para el tratamiento psicoterapéutico, sea todavía prácticamente desconocida y poco utilizada en nuestro medio. El 255-8915, el 255-8916 está a su disposición. También nuestra línea, nuestra cuenta de correo electrónico, si acaso quiere comunicarse un poco más ampliamente con nosotros, es coloresparalavida@gmail.com. coloresparalavida@gmail.com. Johanna, normalmente en todas las áreas, clínicas, terapéuticas, ya tenemos una llamada, entonces postergamos la pregunta, demos prioridad a la persona que está en línea. Muy buenos días.
Buenos días, qué interesante el tema. Me gustaría saber si aquí hay gente capacitada o cómo se puede uno capacitar en la musicoterapia. Buen día.
Ya, usted quiere capacitarse en musicoterapia,
sí, sí,
¿no?
Yo tengo que estudiar música.
Ya, correcto. Uh-huh. Perfecto, atenta entonces a la respuesta,
gracias,
de Johanna.
Bueno, es una excelente y un poco triste también pregunta, pero en eso estamos. Gente capacitada, afortunadamente ya no soy la única profesional acá, de lo que sé, tenemos dos o tres profesionales más que siguen siendo muy poquitos, especialistas en musicoterapia acá en el Ecuador, cada quien desde su rama. Tenemos una persona que está trabajando en Esmeraldas, dos personas más que están trabajando acá en Quito, pero a nivel de formación no tenemos actualmente algo en capacitación a nivel académico.
Ya.
Lo que nosotros hemos estado intentando hacer en conjuntamente con estos otros profesionales, porque estamos en contacto, es intentar pues dar talleres, seminarios, tanto a nivel divulgativo como a nivel académico. Algo que está empezando ya a funcionar acá es la formación en el modelo Benenson, este modelo que les comentaba hace un momento, que es un tipo específico de musicoterapia, ¿no?
Yeah.
Y entre varios tipos, un tipo específico de musicoterapia, y esta formación la está dando aquí un profesional argentino que viaja, es un gran amigo nuestro, que viaja de vez en cuando acá a Ecuador y está dando los seminarios del modelo Benenson. Sé que en la Alianza Francesa en este próximo mes van a dictarse los dos primeros niveles del modelo Benenson. Uh-huh. Más que para una aplicación específica de la musicoterapia, es una formación complementaria, ya, ¿no? Para profesionales de la salud, para músicos y para personas que están en el ámbito del trabajo con las artes, ¿no? Sé también, es una información que me llegó recién, que va a establecerse en Ecuador, o si no está ya establecido, el primer centro Benenson de musicoterapia, yeah, de específico de esta formación, un ecuatoriano que viene finalizando este tipo de especialización y si no estoy mal, pues muy pronto ya lo abrirá al público. Estamos también en conocimiento de esto, ¿no? Yeah. Eso es lo que existe por el momento, pero como musicoterapia a nivel de pregrado y posgrado está un poco complicado. En la universidad donde trabajo, la Universidad de los Hemisferios, se está dando la posibilidad de establecer formación continua a la comunidad. Uno de estos cursos es el abordaje de la musicoterapia preventiva comunitaria a nivel social, ¿no? Entonces, estaba, me parece, en camino de poder concretarse esta formación que le voy a dar yo y otra compañera musicoterapeuta de elementos comunitarios para el trabajo con la música. Ya. Es decir, poder realizar proyectos que impliquen la música para el trabajo preventivo y comunitario en poblaciones de riesgo, uh-huh, ¿no? Que es un trabajo interesantísimo también, que aquí básicamente no existe, pero que tiene un potencial enorme en el abordaje de poblaciones que tengan algún tipo de problemática específica que se puede prevenir, ayudar, tratar a través de la música. Pero bueno, esto sería, si la oyente nos puede dar después su dato para enviarle los contactos respecto a estas formaciones, con gusto le podemos ayudar.
Correcto, o también nuestra amiga puede tomar contacto contigo y bueno, pues allí ampliar un poco la información. En todo caso, escuchando tu respuesta, de momento la opción sería tomar ciertos cursos, tomar, uh-huh, ciertas capacitaciones aisladas, pero académicamente todavía hay una expectativa de que en un, sí, futuro, ojalá cercano, se establezcan ya centros,
ojalá,
especializados.
Ojalá sí lo podamos hacer. Es algo que a nivel académico en nuestro sistema universitario todavía no está, uh-huh, porque hay esta mala concepción de que es una cuestión holística, esotérica, uh-huh, cuando nada que ver, es una psicoterapia tan válida como cualquier otra. Estamos, bueno, poco a poco intentando ver la posibilidad de establecer una formación a cuarto nivel, una maestría. El pregrado todavía realmente se ve lejano. Lastimosamente, la formación ya a nivel académico hay que hacerla en el exterior. Uh-huh. No tenemos excelentes lugares en España. En Argentina hay la formación de pregrado y posgrado. A nivel latinoamericano tenemos el posgrado en Chile, en Colombia. En Argentina, como decía, a nivel de pregrado y posgrado. Y pues bueno, y de ahí nos queda una formación interesante en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Tanto a nivel de pregrado y posgrado.
Obviamente. Allá pues ya muchos años ya se ha trabajado con esto. Así y seguramente es. Está toda la infraestructura académica al respecto. Mencionaste de coincidencia, por la pregunta que yo te estaba planteando cuando recibimos la llamada, uh-huh, tenía que ver con lo que dijiste de este trabajo con la comunidad en la universidad. ¿Es posible concebir un trabajo preventivo en musicoterapia? De pronto ahora mismo nos están escuchando personas y dicen, bueno, que okay, yo todavía no estoy como para un tratamiento psicoterapéutico, no se califican, digamos, como candidatos para esto, pero ¿es posible hacer algo con la música, de pronto con los niños o con uno mismo?
Claro que sí. Desde la etapa prenatal, por ejemplo, ¿ya? ¿No? Existe lo que se denomina la musicoterapia prenatal. Es un trabajo de estimulación a nivel del embarazo, donde se potencia al máximo el vínculo de la madre con su bebé y se empiezan a dar ciertas nociones a nivel musical. Se habla incluso, no aquí obviamente, pero por ejemplo en México existe un lugar donde se da educación musical prenatal.
No te creo.
Ajá. Es decir, se educa en la música desde antes del nacimiento, ¿no? Entonces, eso obviamente, ¿qué previene? La música nos da una posibilidad expresiva enorme. Y debemos entender que la salud es equivalente a comunicación. Comunicación es salud. Uh-huh. Y esa es una máxima que cada vez la comprueba más en el día a día, ¿no? El momento que tenemos la capacidad de comunicar nuestras emociones, hacemos que la salud mental se mantenga. ¿Qué pasa? Que nosotros recibimos del mundo una gran cantidad de estímulos, ¿no? y los procesamos a través de nuestro sistema cognitivo y de nuestro sistema emocional, y debemos devolver al mundo aquello que nos da en un círculo: impresión, expresión, estímulo, respuesta, ¿no? Recibir, dar. ¿Qué pasa? Que los problemas a nivel emocional o físico se dan cuando solo nos quedamos en ese recibir, cuando reprimimos las emociones, ¿no? Y como no encuentran un modo apto para expresarse, se muestran a través de las alteraciones del sueño, por ejemplo, las alteraciones en la alimentación, los cambios en la conducta, los cambios en el comportamiento, malestares físicos, dolores, es decir, todo síntoma que muestre una patología, un malestar, puede tener una base a nivel emocional. Si la música nos propende a comunicarnos, nos facilita la comunicación, básicamente está facilitando nuestra salud. No necesitamos tener una enfermedad, un malestar, una depresión, una ansiedad, angustias, para expresarnos con la música y podernos liberar. Como desarrollo personal, como proceso de autoconocimiento, de crecimiento, puede ser un ámbito preventivo enorme, tanto a nivel individual, grupal, como decíamos, comunitario.
Ya, escuchándote esto, por ejemplo, aquellos padres que están preocupados a veces porque sus hijos adolescentes o preadolescentes se la pasan escuchando música, a veces es música estridente, pero quizás eso les ha llevado a interesarse por la guitarra, por algún instrumento. En lugar de reprimir esto, de cortar, ¿se podría canalizar? Es decir, aprovechar que este joven o esta jovencita empiece utilizando su recurso, su música, empiece o quizás como padres nos enteremos un poco de cómo interpretar qué es lo que está diciendo, qué es lo que está manifestando o exteriorizando este adolescente a través de la música, y eso resulte positivo para la relación y el entendimiento de una etapa tan
compleja,
¿no?
Claro que sí, tienes mucha razón en lo que dices. La adolescencia es por sí misma una etapa muy, muy conflictiva, ¿no? Se dice que lo normal en la adolescencia es ser anormal, ¿no? Y tiene que ser así, es una etapa de rebelión, porque empieza la autonomía, la autoafirmación, empezamos a dejar de ser niños y saber quién es, quien nos dice lo que está bien para nosotros, para empezar a tomar nuestras propias decisiones y nuestras propias determinaciones. Y en eso la música juega un papel importante, porque es uno de los elementos primordiales, si no el primordial, de la construcción de la identidad del adolescente.
Ya.
¿Ya? Entonces ahí expresa su malestar, se conecta con los demás, hace amistad, también expresa sus aspiraciones a nivel futuro, a nivel profesional, expresa sus conflictos afectivos, el tema del amor que viene también con mucho peso en la adolescencia. Entonces es básicamente una forma de expresión que no deberíamos por nada del mundo reprimir, sino, como tú bien dices, canalizar, entender. El problema cuando vemos una expresión del adolescente de rebeldía, lo que hacemos es reprimirla. Eso lo que va a causar es que esta expresión se intensifique.
Claro, lógicamente.
Ya, cuando le abrimos la puerta y en lugar de decirle al adolescente lo que tiene que hacer, le escuchamos, ya no necesita darnos la contra. ¿Ya? Claro, que es una etapa en la cual inevitablemente hay que dar la contra. Es como esta primera etapa de autoafirmación de los niños, donde dicen no a todo, ¿no? Claro. Porque empiezan a entender su capacidad de poder rechazar cosas. Exacto. De decir esto es lo que me gusta y lo que no. Lo mismo pasa en la adolescencia, ¿no? No importa lo que sea, no, pero hay que decir no.
Claro.
¿No? Pero claro, si lo canalizamos y si los escuchamos, nos restamos de este efecto desfavorable de la represión emocional. ¿No?
Ciertamente que es así. Bueno, has mencionado mucho del trabajo con niños preventivamente, que viene pues desde el propio vientre. Pero un adulto, por ejemplo, bueno, instintivamente, qué sé yo, alguien que ha tenido una rutina intensa en el día, mucho estrés, el tráfico, el trabajo, problemas, un muy buen recurso para relajarse es llegar a su casa y después de terminar pues las labores obligatorias en casa, sentarse o recostarse, qué sé yo, acompañado de su música preferida. Esto de alguna manera también está siendo un trabajo preventivo en cuanto a que en ese momento pues tú te relajas y aflojas tensiones, y eso es evitarse problemas posteriores, ¿no?
Así es. Aquí se tocó un tema muy importante, que es la división de la terapia con lo terapéutico por sí mismo, ya, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, toma este disco que es de musicoterapia y lo escuchas, eso no es terapia tal cual, porque el requisito indispensable para que exista un proceso terapéutico es la presencia de un terapeuta,
claro,
de un otro que funcione como este espejo, uh-huh, que recibe, que escucha, que no juzga, que devuelve y que dirige, uh-huh, ¿ya? No se puede hacer un proceso terapéutico sin la presencia de un terapeuta, uh-huh, parece como muy lógico, pero mucha gente no lo ve así, pero puedo utilizar la música terapéuticamente,
ya, o que sea, es diferente,
ajá, uh-huh, para mí es algo terapéutico, pero no estoy haciendo terapia.
Claro.
¿Ya? Y ahí vale la pena pues dar a nuestros amigos oyentes esta idea general del principio de la musicoterapia. Muchas veces decimos, estoy aceleradísimo, estoy muy estresado, me voy a poner una musiquita suave para relajarme. Uh-huh. Y la verdad es que el efecto terapéutico de la música no funciona así.
No funciona así.
Y ahí rompemos otro mito.
Ya.
En musicoterapia tenemos el principio ISO, que quiere decir igualdad, es el principio, una base máxima de la musicoterapia que lo creó Ira Schuller, que nos dice que lo semejante actúa sobre lo semejante.
Ya.
¿Ya?
Es decir, si estoy tenso y pongo música relajante, en realidad estoy haciendo lo contrario.
No me va a ayudar de la manera tan eficiente que haría si es que estando tenso, estando acelerado, lo que hago es acelerarme un poquito más. Pongo una música en que empatice a cómo me siento yo ahora. Si estoy acelerado, si estoy rápido, si estoy tenso, pongo algo acelerado, rápido y tenso. Y sincronizo con eso. Me permite esa sincronía, esa resonancia, me permite expresar el cómo me siento. Y posteriormente puedo ir modificando. Ya, entonces ahora ya bajo algo más suave, voy bajando paulatinamente a algo más relajado hasta que por fin logro descargar. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Si estoy muy acelerado, me pongo algo que no va conmigo, no resuena, no empatiza con mi situación y es como que no me siento entendido. Es como cuando le dices a una persona que está súper triste, le dices, pero ya no llores, pero ya ponte bien, pero ya ponte parte. Si yo le digo algo de eso a mis pacientes, me van botando. ¿Por qué? Porque es como que no entiendes por lo que está pasando.
Claro, es una necesidad imperiosa en ese momento llorar, manifestar.
Sí. Entonces, sí, yo le doy el mensaje de que estoy desvalorizando lo que siente, no conecto con la persona. Lo importante es vincularme para que pueda descargar. Le digo, no se preocupe, yo entiendo. ¿Quiere llorar? Llore, por favor, desahóguese, yo le escucho. Y el saber que está ahí, ya, me conecta y permite que descargo. ¿Qué pasa? Que la música básicamente es a nivel emocional, pero también a nivel técnico, una sucesión de tensión con relajación. Y eso es lo que nos agrada de la música, el que nos emociona, pero a la vez nos permite descargar. El principio de la musicoterapia nos valida esa idea. Sincronizar conmigo para poder descargar y posteriormente buscar una modificación emocional que sea progresiva. Si una persona que está muy, pero muy, pero muy deprimida, le pongo a bailar salsa, no va a querer.
Claro.
No va a querer. Por más que le encante la salsa, no está en
ese estado. No resuena con su depresión.
Ajá. ¿Qué tengo? Tengo que poner algo que realmente le entristezca. Y desde ese estado, permitir una descarga para modificar paulatinamente la emoción hacia algo más constructivo, más liberador, un poco más esperanzador.
Ya. Visto así, entonces tiene sentido de pronto esa tradición de que, por ejemplo, la música ecuatoriana, el pasillo, sea algo melancólico, sea algo triste, y la gente escucha y se pone más triste.
Claro.
Y es como que empieza a masticar su situación. Pero claro, el problema es que a nivel popular no siempre se sale de esa fase, ¿no?
Nos quedamos en la fase puñalera, ¿no?
Exacto. Y allí nos quedamos y no resulta muy terapéutico, digamos.
Así es inevitable. Una persona que quiere exteriorizar sus emociones y recurre al alcohol y a los pasillos o estos géneros que son muy, muy interiorizadores, ¿no? O sea, el decir, vamos a beber y vamos a beber con Julio Jaramillo, con música de la rocola, cosas que realmente expresan tristeza.
Claro.
Ya, porque eso me permite sacarla y exteriorizarla. Pero luego de eso, pues debería tener una directriz para poder animarme. Uh-huh. El problema es que cuando lo asociamos al alcohol, el alcohol sabemos es un depresor del sistema nervioso.
Claro,
me emociona un rato, me eleva, me sobreestimula, pero luego el sistema nervioso debe compensar ese subidón uh-huh. a nivel de estimulación con una caída.
Claro, ¿no? Claro, y eso ya termina siendo muy, muy nocivo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en todo el trabajo de terapéutico que realizas con la música, eventualmente puedes identificar potenciales artistas, ¿no? Porque gente claro. que tenga el talento, gente que tenga el sentido musical, va a ser mucho más eficiente en cuanto a la producción, la fase de producción que mencionabas tú, ¿no? Y a claro la fase sí. receptiva también.
Claro que sí. De hecho, cuando un proceso terapéutico va acercándose como a su final, entre comillas, uh-huh. Lo que generalmente sucede es que se va modificando el proceso terapéutico hasta convertirlo en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yeah. se delimita claramente, porque no son lo mismo, educar y hacer terapia no es lo mismo, uh-huh. pero pueden ser procesos complementarios. Entonces, cuando la persona ya ha resuelto de alguna manera sus conflictos, se interesa ya por la música a otro nivel, ya un nivel de aprendizaje, ya más técnico. Uh-huh. Porque en la musicoterapia el objetivo no es estético por sí mismo. Uh-huh. Puede ser, y de hecho resulta siendo lindo ver una producción de una orquesta, por ejemplo, de niños especiales o de una orquesta de personas con esquizofrenia. No va a tener el nivel técnico claro. de una orquesta de personas que han estudiado toda su vida en conservatorios y academias, pero emocionalmente tiene una intensidad que a veces los mismos músicos, con el perdón de los músicos, no lo pueden conseguir claro. porque se limitan mucho a lo técnico, a lo claro. formal. En cambio, ellos son emoción pura, expresión pura. Y pues sí, pasan a un nivel de aprendizaje. A veces con los pacientes sucede esto, se descubren potenciales músicos. La gente dice, wow, ¿podría yo hacer esto más que algo más allá de un hobby, ¿no? Claro. Y empiezan a desarrollarlo porque se trata también, por ejemplo, los problemas de los músicos. Hay un área específica de la musicoterapia que es la musicoterapia para músicos, ya. ¿no? Que se enfoca en romper... Bueno, primero en focalizar y romper, resolver los principales problemas de los músicos, tanto en la relación consigo mismos, con sus instrumentos, con su mundo emocional, con su creatividad, con los demás en un grupo, porque los músicos, claro, sufren también muchas consecuencias debido a sus procesos, ¿no? Y se puede tratar también eso, uh-huh. se puede tratar. Entonces, tanto para músicos como para no músicos, las posibilidades expresivas de la música son infinitas.
Son grandes,
muy, muy
¿no?
valiosas.
Realmente muy, muy interesante, mi querida Yohi, que hayas venido el día de hoy y nos hayas dado una explicación tan clara, tan didáctica, tan transparente en relación a lo que la musicoterapia es y lo que puede hacer por las personas en todos los órdenes en el campo terapéutico. Ya hablando como profesional, tú recibes, digamos, en tu consulta casos particulares, pacientes,
sí.
también requerimientos eventualmente de grupos o empresariales, ¿cómo
sí,
trabajas?
Sí, se puede. Uh-huh. Ahora, bueno, estoy dedicada más al tema de los pacientes en trabajo individual. Como ya. me he dedicado bastante a la docencia universitaria, el establecer los grupos ya se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Entonces, más que nada hago el trabajo individual, combino mucho con el tema de la musicoterapia vocal. Uh-huh. que es lo que yo hice básicamente de investigación para la maestría, ¿no? El trabajo de la musicoterapia vocal, la relación de la voz con el tema emocional y corporal. Entonces, en eso tengo bastantes pacientes, ¿no? Cantantes, personas que sufren con su voz y que han tenido, no sé, una relación con los conflictos de su vida en general. Y pues la psicoterapia a nivel tradicional también la hago. Más que nada estoy trabajando a nivel individual, pero doy también talleres, tanto a nivel educativo cuanto a nivel empresarial, individuales y obviamente grupales.
Correcto. Aparte de los dos números telefónicos que vamos a repetir ahora, ¿hay algún otro dato de contacto que quisieras compartir?
Claro, pueden escribirnos al correo electrónico musicoterapiaecuador, todo unido, uh-huh. @gmail.com.
Correcto.
musicoterapiaecuador@gmail.com.
Correcto. Y los números telefónicos son el 099-811-7733. Y el fijo, el 252-8105. Son los datos de contacto, aparte de la dirección de correo electrónico que mencionó Johanna, musicoterapiaecuador@gmail.com, a través de los cuales pueden tomar contacto con Johanna, plantearle su necesidad particular o eventualmente pues su inquietud o su expectativa respecto a lo que la musicoterapia pueda hacer por usted. Johanna, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Con gusto.
Por venir y por darnos esta clase que ha sido muy, muy productiva. Estoy seguro que para el gran número de oyentes que ahora mismo están conectados a la señal de Radio Católica Nacional, cambió totalmente el concepto de lo que era musicoterapia, y eso gracias a ti.
Muchas gracias.
Estaremos siempre pendientes de tu trabajo, de tu trayectoria, y bueno, quién sabe, algún día puedas volver al programa también.
Con gusto.